Hola, bienvenidos a un nuevo programa de El Mundo. Esta vez vamos a hablar acerca del mundo como una unidad. Tenemos con nosotros al doctor Mikhail Eichmann para abordar este interesante tema. Hola, bienvenido.
Hola. Salud.
Hola. Usted está a punto de viajar a Italia como preparación para el Congreso en Bulgaria, el Congreso Internacional Europeo.
Sí.
Usted ha dicho que al corregirse Europa, se va a corregir el mundo.
¿Quién?
¿Cómo va a suceder esto?
Sí. Primero, entendemos que todo el mundo es un mismo sistema y todas sus partes dependen una de la otra. Nosotros a veces no lo vemos, obviamente, cuando ocurre en Antártida alguna cosa, en Siberia, afecta a las Amazonas y todo eso. Esas cosas parecen no conectadas, desconectadas, pero el planeta es uno y la atmósfera es una y vemos que así sucede y de repente cuando sale algo en un lugar, sale de lo común, del comportamiento común, se siente en todos los lugares, más o menos, en forma negativa o positiva a veces, aunque en mayor parte no vemos cambios positivos en el planeta en nuestros tiempos. Así que también entendemos que el inanimado, vegetal, animal y seres humanos dependen todos uno del otro y afectan la existencia uno del otro. Y cuánto ya estamos hablando de la ecología, todo nuestro comportamiento con la naturaleza, en la naturaleza que tenemos que aprender y saber cómo correctamente tratar nuestra casa, el planeta, este globo. Así que tenemos un gran problema. No estamos conscientes de cuánto estamos sobre un planeta sensible, que es como un animal, como un ser sensible que siente todo y se comporta de acuerdo a eso y todo el tiempo está en reacciones hacia nosotros. Y nosotros tratamos cruelmente a nuestro planeta. Y seguramente que tenemos un problema con eso. Vemos cuánto nosotros afectamos el clima, que todos los tesoros naturales que extraemos sin conciencia, sin consideración, le afectamos el planeta. Es como un cuerpo vivo. Nos sentimos que es vivo, pero es vivo. Y todas nuestras acciones sobre el planeta lo sacan del equilibrio. La única pregunta, el único asunto es que en el pasado se podía balancear a pesar de nuestro daño, de nuestros efectos, influencias. Pero ahora ya vemos que hemos llegado a una situación que nuestro daño es real, nuestro daño del planeta es real y los resultados se empiezan a ver y no como tranquilos y seguros.
¿Podría poner un ejemplo entonces para comprender mejor esta situación? El ejemplo del Amazonas.
¿Quién?
Que pasó en Brasil y de repente la cumbre de presidentes en Europa, el G7, reaccionó porque consideró que es algo que iba a impactar a todo el mundo. Aunque no tengamos esta conciencia en el día a día, pasa un evento así, comprendemos que todo entonces está interconectado.
Sí, cierto. Varios ejemplos, no solo un ejemplo. Primero podemos ver que aquel gobierno brasileño quiere revelar más tierras para plantas, para trabajos, para cultivar algo que le falta tierra tierra común, sino que todos son, está lleno de árboles y el gobierno lo necesita para sí mismo. Eso que el mundo lo necesite, bueno, está bien, pero nosotros tenemos que desarrollarlo nosotros. Y yo entiendo el mundo que así se preocupa por tener oxígeno y todo lo demás, por un lado, pero por otro lado entiendo el gobierno de Brasil que dice, pero ¿por qué nosotros tenemos que preocuparnos por el oxígeno de ustedes? Ustedes que van ahí petróleo y no piensan, no toman eso en consideración, y nosotros tenemos que tener cuidado que ustedes tengan oxígeno. Entonces, si cada uno se preocupa por sí mismo, que cada uno se preocupe por sí mismo, pero si no, entonces vamos a tratarlo en forma uniforme, equilibrada. Uno da petróleo, el otro oxígeno, cada uno en materia prima de las tierras, cada uno aporta, si ustedes quieren, oxígeno. Que todas esas junglas estén llenas de árboles y no las cortemos, muy bien, no lo vamos a hacer, pero ustedes en lugar de eso necesitamos alguna recompensa, ¿por qué no? No lo merecemos, digamos 20 millones de dólares por año, ustedes pagan por el... Por nuestro cuidado de los árboles, no cortar. Y esa actitud es correcta, solo que los europeos de repente no quieren reconocer eso. No queremos reconocer ustedes no quieren reconocer eso. Muy bien, nosotros no queremos reconocer vuestra consumición. No, nosotros queremos árboles y plantas y esas cosas. Por eso hay aquí un problema. Otra vez, y de parte y del lado negativo y del positivo, nadie quiere reconocer que el planeta es uno, es nuestra casa común de todos.
Esa conciencia que es un hogar común. Entonces, para tener esa conciencia, sería bueno comprender en qué consiste este sistema del que usted habla, un sistema general que controla el mundo.
Sí, cierto, pero mira. Nosotros estamos, digamos, en África o en varios lugares del mundo donde, o en China, que extraemos ahí materia prima, metales especiales que no hay en ningún otro lugar del mundo, y usamos esos metales para todo tipo de círculos eléctricos y toda clase de cosas, que sin eso ni siquiera nuestros teléfonos se van a poder construir, producir. Entonces, ¿por qué que nosotros no tratemos así? Vamos a tratar a todo lo que hay sobre el planeta y dentro del planeta, que es como nuestro hogar común, y vamos a hacer tales cuentas para todos, como si fuera de verdad. Nosotros somos una humanidad, vivimos en una misma casa y tenemos que considerar a todos y a la casa y entre nosotros. ¿Y qué está pasando ahora? ¿Cómo se tratan? Si yo tengo algo que otros no tienen, es solo mío, yo lo vendo como me dé la gana, yo cuido que exista en mi espacio y ya está, en mi lugar y ya está. ¿Por qué? Por eso nuestra actitud hacia el Amazonas, Brasil y eso no creo que es correcta. ¿Por qué que podamos exigir de ellos que no quemen los árboles? Ellos necesitan la tierra. En otro lugar, digamos en Sibir, que los rusos hacen, nadie les dice nada. Y los rusos tampoco prestan atención a nada, a lo que se les dice. Lo que hicieron ahí, cambiaron los ríos, las direcciones de los ríos, cómo fluyen. Tales cambios hicieron a la naturaleza ahí en Siberia y nadie les dice nada porque saben que no hay con quién hablar. Los rusos no escuchan, entonces esas cosas no están ordenadas. No sabemos cómo hablar uno con el otro
para tratar de comprender mejor.
Nosotros no sabemos. Simplemente la respuesta es muy simple: nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos cómo tratar el planeta como a un órgano, un solo órgano, porque la humanidad también, no nos tampoco nos sentimos como un mismo órgano. Somos tan egoístas que cada uno piensa solo sobre sí mismo, únicamente. Y aunque uno esté al lado de él, aunque los seres de su casa no los siente cercanos. Sí, hijos, mi marido, mujer, cada uno se siente como suyo, porque nuestro ego se está desarrollando, evoluciona de año en año más y más, y así nos sentimos. Yo no digo que eso sea bueno o malo, es una ley natural que nos desarrollemos más egoístas todo el tiempo, pero al mismo tiempo tenemos que hacer cuentas con eso y ver cómo hacer compensar sobre eso, porque tiene que haber alguna compensación del otro lado, y nosotros no pensamos en eso, y por eso efectivamente no tengo solución para eso, salvo la educación, que tenemos que educar a toda la humanidad del hecho que somos una humanidad, una misma, y no podemos tirar toda la basura a África y hacer toda clase de cosas que como hacemos con naciones, una a expensas de la otra, sino que debemos entender que la preocupación tiene que ser una preocupación integral global. Es un problema.
Dice que nosotros no conocemos ese sistema, entonces usted nos puede explicar cómo funciona, de qué manera el ser humano puede manejar este sistema, influir en él.
Sí, seguro. Digamos que yo me encuentro en Francia, entonces me preocupo solo por Francia y lo que pasa, incluso en los países vecinos puedo tirar basura. Digamos, tiran basura a África o toda clase de países y piensan que eso no vuelve. Vuelve con los problemas climáticos y problemas del aire y toda clase de cosas. Nosotros le tiramos a África, en África queman. Entonces hay espacios que todo está en incendios o todo. ¿Hasta cuándo el planeta va a poder sostener eso y reaccionar y hacer compensación el planeta? Al final sale de equilibrio, fuera de equilibrio, y vemos huracanes, calor y frío, calentamiento, enfriamiento. Dicen que ahora va a haber una época de erupciones volcánicas. ¿Qué más falta?
Fuerzas que nosotros no vemos. Como me imagino, como un programa de computadora, como un
software. El planeta.
No
es un software. El planeta es un cuerpo vivo, un órgano vivo, que no reconocemos que está vivo. Es un cuerpo vivo, un órgano vivo, que tiene capas, sistemas, toda clase de cosas. Podemos ver, tampoco sabemos lo que tiene. Eso es lo impresionante, que vivimos sobre un globo dentro del cual hay un fuego ardiente, hay lava. Miles de grados de calor, que todo está como en una sopa que está sobre en una olla, y nosotros vivimos encima de eso, y hay como una pequeña membrana, una envoltura muy finita sobre el globo, sobre el planeta, que es la capa superior, superficial, que ella nos protege y nos separa de ese volcán, ese fuego ardiente que está encendido ahí. Tenemos que reconocer eso, empezar a aprender esas cosas, estudiarlas y enseñarles a todos para que la gente esté un poco más consciente de nuestro hogar común. Si no, sale que vivimos, digamos, en el quinto piso, digamos, y en el primer piso y en el segundo ya hay un incendio y ahí hay algo, y nosotros seguimos viviendo muy bien en el quinto piso, en el salón, mirando televisión, disfrutando de la vida. Y mientras tanto, en el primer piso y en el segundo ya hay un incendio. Ese es el problema con la humanidad. Es muy, tiene una miopía muy egoísta.
En un barrio en Buenos Aires o en Guadalajara, en París, y le pregunto cómo yo afecto al sistema. ¿Qué respondería?
Primero tenemos que meter esa conciencia a todos, y eso se hace con la educación. No, no estamos hablando así fuertemente en los medios de comunicación y los sistemas en las escuelas, las universidades. No estamos conscientes de eso. No escribimos bastante sobre eso en todo tipo de medios de comunicación. Este país y otro país, miren lo que pasa acá, lo que pasa allá, lo que pasa allá. Tenemos que tratar a todo el planeta como uno. Y eso todavía no existe. Todavía no tenemos una educación global.
Estados Unidos se influye en todo el mundo como una potencia. Por otro lado, ahora usted se enfoca en Europa como el agente principal de cambio. ¿Hay algún peso en particular en ciertos sectores del globo terrestre?
Mira, Europa de todas formas es el centro educativo, histórico, espiritual del mundo. Europa siempre se lo miraba como un lugar de cultura, educación. Por eso, obviamente, así tenemos que tratar también, porque esa influencia existe, aunque hoy menos que antes. Yo pienso, como la sabiduría de la Kabbalah habla, del hecho que Europa es el Babel, la Babilonia moderna de hoy, que todo lo que había pasado en Babilonia, que eran una nación con un idioma, todo eso se fue por todas partes y se desintegró y se separó y se hizo un mundo entero con 70 naciones y mucho más en cada nación. Eso lo vemos en Europa. Porque sobre un mismo continente, no tan grande relativamente, el continente de europeo, podemos ver cuánto cuántos idiomas hay ahí y cuántas culturas y naciones, y todos están en lucha uno contra el otro, y así por cientos de años. Los últimos 2000 años estuvieron ahí luchando. Así que de Europa se puede tomar ejemplo, el modelo del resto del mundo que está así separado y roto, y ver cómo puede ser el futuro si vamos a hacer algunos pasos para unir, para conectar. En Europa, entonces seguramente que vamos a poder tomarlo como ejemplo y el poder de hacerlo en el resto del mundo. Entonces, por eso me parece que este paso es el paso idóneo, el mejor paso. Tenemos con quién trabajar, tenemos grupos, tenemos personas que se preocupan por eso, los europeos, y nos conviene verdaderamente estar en eso, trabajar sobre eso. Aparte, antes, desde mañana, ya me voy a Italia. Nuestro grupo italiano es un grupo grande. Y yo primeramente quisiera hablar con él y verlos a ellos y participar en nuestro, y traerlos que participen a nuestro Congreso Europeo, que va a ser un mes y medio después de nuestro encuentro en Italia. Que así como Italia siempre fue Roma, digamos, la antigua Roma, tenía tanta influencia sobre Europa, y con la estructura estatal, política, cultural, formal, educativa, es la base de Europa, el fundamento de Europa, que así fue hace 2000 años. Y los romanos conquistaron toda Europa, hasta Scotland, hasta el norte de Europa. Entonces pienso que esas vías dentro de ese acceso, enfoque quedaron. Vías de acceso, vías de entrada. Yo los percibo, lo siento, porque quiénes soy, a pesar de que quiénes soy Italia en comparación con toda Europa, porque en el sur siempre el sur está mal cuidado en comparación con el resto de las partes, en todas las partes del planeta es siempre así, el sur siempre es menos cuidado. Entonces primero tenemos que llegar a Italia, hacer una buena preparación para el Congreso y después venir con todo el grupo italiano al Congreso Europeo e influir en toda Europa en unión. Si vamos a tener un buen núcleo para la unión de todos nuestros grupos en Europa, ¿qué quiere decir grupos? Personas que entienden que el planeta es un globo único, integral, y tenemos que tratar uno al otro como una misma familia, un mismo cuerpo, y según eso empezar a comportarnos. Entonces, sí, vamos a llegar al Congreso Europeo de esta manera, también, y el grupo de Israel y el grupo de Italia, entonces vamos a influir muy bien en Europa y vamos a ver que se empieza a unir en su núcleo pequeño interno, pero ese núcleo interno pequeño es muy esencial. De él ya va a haber una gran influencia en todo el continente europeo.
Entendemos la importancia de Europa por lo que usted está explicando. ¿Cuál es entonces el papel en este cuerpo general que es el mundo, la función de América Latina?
América Latina es un lindo resultado de Europa moderna, porque solamente hace 600, 700 años que se hizo. Los vikingos estuvieron hace 1000 años, pero eso no es considerado un gran cambio. No afectaron un gran cambio, no se considera que afectaron un gran cambio, porque no vinieron con sus culturas y su potencia y poder como los españoles cuando llegaron a América. Por eso no tomamos eso en cuenta. Entonces, lo que pasó en Sudamérica con la conquista de España de hace 600 años, me parece que eso tiene que ser como un ejemplo para nosotros, que nosotros podemos influir Sudamérica de una manera muy práctica, que si Europa por vía de España y en general van a empezar a cambiar hacia la dirección integral, nosotros, aunque sea sin hacer acciones educativas, igual vamos a poder influir porque hay vínculos internos como subterráneos entre Sudamérica, América Latina y la parte latina de Europa. Son los grupos de Italia y el grupo de España.
¿Tiene una influencia el hecho, por ejemplo, que hay una presencia de población o de inmigrantes que llegaron de Europa a América Latina? Por ejemplo, en Brasil hay influencia alemana, en Chile también. En otros países, en Argentina hay una gran influencia italiana. Entonces vemos cómo esto se ha ido fusionando. ¿Cómo entonces ¿Quién? Esto se
sí.
interrelaciona?
Yo pienso que ellos todos van a sentir influencia mutua uno sobre el otro y como en Europa van a estar conectados de alguna manera bajo un manto de unión y un hogar, eso también se va a percibir como reflejo también en Sudamérica.
Ahora, en la parte individual, ¿cómo la persona puede influir no importa si está en América Latina, en Europa o donde sea que se encuentre, a nivel personal, ¿qué es lo que la persona tiene que hacer para sentir que el sistema, que la persona está inmersa en este sistema, que es parte de un todo integral?
Uno tiene que sentir que está viviendo hoy en día, ahora, en un mundo que hay que preocuparse por él. Pero cuando él se preocupa por este mundo como su hogar, él va a recibir muchos buenos resultados. Él ya va a saber cómo tratar bien la naturaleza y recibir, en cambio, mucho bien de la naturaleza y sin hacerle daño a la naturaleza como hace hoy.
Que es un artículo que habla sobre lo principal es desear, solamente otorgar. Y dice este artículo, esto se parece a una persona que tiene el poder de construir un país entero, pero solamente construye una cabaña que termina siendo destruida por un viento fuerte.
¿Quién?
Sí, es exactamente nuestro estado de hoy. No importa lo que hagamos, no tenemos éxito en nada. Construimos cosas grandiosas, pero ¿qué beneficio ganamos con eso? Todo se arruina, todo se destruye. Es porque no sentimos que estamos viviendo en compartición uno con el otro, en dependencia entre todos, con la naturaleza inanimada, vegetativa y animal también, que tenemos que estar más abiertos al mundo en el cual existimos.
De preocuparse nada más por su terreno y pensar de manera global, es difícil.
Es educación. Tenemos que abrir sistemas educativos y empezar de los niños y de los grandes, de todos. Películas, programas, todo tenemos que hacer. Y va a pasar. Nosotros hoy estamos bastante desarrollados para pensar sobre toda nuestra naturaleza como un mismo sistema. Eso ya va a tener éxito.
Optimista, vamos a terminar este programa y vamos a continuar con otros más. Gracias.
Tadala.
Gracias a ti.